De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí los de Hoy en Madrid, las 11 y 6 minutos, segunda hora de programa en la que no vamos a parar de movernos, de recorrer la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir de bar en bar, nos esperan en el Bioma Madrid, todo un clásico de la Comunidad de Madrid, y hasta allí nos vamos a acercar para hacer visible una problemática, la de el sector de la restauración, la de los bares. En 2008 y 2012 se han cerrado 50.000 bares y nos cuentan que las ventas en el sector hostelero han sufrido una caída acumulada de alrededor de un 22%. Y nos vamos a tomar algo a la playa del Alberche. Es el primer año, después de mucho tiempo, en el que los cuatro kioscos de esta playa, en Aldea del Fresno, a su paso por el río Alberche, en la Comunidad de Madrid, están abiertos. Y esto significa que todos los madrileños y turistas vamos a poder disfrutar de una oferta gastronómica muy amplia. Y vamos a poner también música a esta mañana de martes con la ayuda de Pablo Moro, que vino al programa. Vamos a recordar su paso por aquí a presentarnos su cuarto trabajo discográfico, La vida solucionada, un título muy irónico que hace referencia, pues, cómo nos puede cambiar la vida de un momento a otro, y para lo bueno o para lo malo. Es decir, en cualquier momento, ¿verdad? El destino está ahí y nos puede jugar una buena o una mala pasada. Pero las buenas costumbres son empezar cada nuevo tramo horario de Hoy en Madrid con un disco con historia que nos trae Sergio Rodríguez. Sergio, hola, bueno, de nuevo.
Hola de nuevo. Pues te dije que hoy había elegido cuatro clásicos. Sí. Aquí va el segundo, la segunda mejor dicho, porque era chica, ¿no? El otro 6 de agosto, en este caso de 1930, nacía en Chicago la actriz y cantante de jazz Abby Lincoln. De una cantante de cafés y bares pasó a ser una cantautora e intérprete de jazz. Fue de las primeras vocalistas de jazz en componer sus propias canciones. Tuvo como modelo, como no, a Billie Holiday. Elegía cuidadosamente las canciones de otros autores para sentirlas realmente, las letras que cantaba. En 1956, por ejemplo, grabó junto a otro clásico, Benny Carter. Durante otras grabaciones conoció a otro clásico, el batería Max Roach, que tuvo gran influencia sobre ella y que llegó a ser su marido entre 1962 y 1970. Y en ese periodo se dedicó sobre todo a la carrera como actriz, hasta que en 1973 volvió a la escena del jazz, donde ya se consolidó como una de las vocalistas más influyentes del género. En 1987 grabó dos discos de tributo a Billie Holiday. Su último disco fue Abby Sings Abby, es decir, Abby canta a Abby, 2007, en el que interpretaba a sus 76 años, atención, magistrales versiones de sus propias canciones. Murió a los 80, tuvo una larga vida, en agosto de 2010, y yo he escogido de ella este delicioso Blue Monk.
Keep it on.
nos gusta recorrer nuestra comunidad de Madrid en este tiempo de radio, en Hoy en Madrid, de 10 a 2 de la tarde. Y con nuestra unidad móvil nos gusta también acercarnos a los bares. El Bar Español siempre ha sido punto de encuentro y socialización. De hecho, hay multitud de pueblos de España cuyo único establecimiento público es un bar. El bar es un negocio, una actividad empresarial de carácter familiar. Según los datos de la Federación Española de Hostelería, el 96% de los negocios hosteleros tienen menos de 10 trabajadores. Entre 2008 y 2012 se han cerrado 50.000 bares y las ventas en el sector hostelero han sufrido caída, una caída acumulada de alrededor un 22%. Para hacer visible esta situación se ha puesto en marcha la campaña Bendito Bares, una campaña de la que hemos estado charlando con Carlos Chaguaceda, director de comunicación corporativa de Coca-Cola Iberia, y lo hemos hecho precisamente en un bar, en uno de los locales míticos de nuestra comunidad, el Viva Madrid. A Carlos le preguntábamos el por qué teníamos que gritar bien alto y a los cuatro vientos lo de Benditos Bares.
Pues porque han hecho mucho por nosotros, ¿no? Nosotros forman parte de la vida de todos los que estamos aquí ahora y de los que están escuchando la radio, y es un problema de visibilidad, ¿no? La crisis es una crisis tremenda que, en fin, vivimos todos en primera persona o en las cercanías, en la familia, y cuando sucede algo en una empresa de 200 trabajadores, de 250, pues tiene el nivel mínimo de impacto como para que eso salga a la luz y se conozca. Cuando hablas de un bar que cierra, pues probablemente lo miramos con pena, con la trapa bajada, se alquila local, pero no nos damos cuenta de que detrás de cada uno de esos locales hay una industria, ¿no? Y cuando, según la Federación Española de Hostelería, en los últimos 5 años se han cerrado 50.000 bares, que se dice pronto, pues probablemente ninguno de nosotros tenemos dimensión de lo que eso supone como un sector que da mucha riqueza en la parte económica y mucha riqueza en la parte social, ¿no? Todos distinguimos cuando una zona es un barrio o no, en función de si hay bares o no. Y yo creo que para todos los españoles y todos los madrileños, tener un bar de referencia, tener una relación más allá del consumo del producto que sea, es enriquecedor. Y eso es lo que hacemos con esta campaña, reivindicar el papel, tanto económico como social, que la hostelería y los bares tienen.
Nos llama también la atención en ese estudio también que habéis presentado de vínculo entre los ciudadanos y el bar, que 2/3 de la población se sepa, ¿no? O llame al camarero por su nombre. Y un dato curioso que yo creo que se está perdiendo, pero antes se hacía mucho más, que el 30% de los ciudadanos le dejarían las llaves al camarero del bar.
Sí, yo creo que incluso los datos, esto de las estadísticas, como son por teléfono y tampoco explicas muy bien para qué es, la gente se retranquea y contesta menos, ¿no? Porque yo, en lo que corresponde a mí y a mi círculo, todos sabemos cómo se llama el camarero, porque todos en los bares nos sentimos un poco como en casa. Esto no es una campaña, por decirlo así, por simplificarlo, de salga usted, yo qué sé, a consumir por ahí. No, es ese bar que tienes cerca de tu casa o ese bar que en tu vida es algo simbólico, y el Viva Madrid, que estamos aquí, pues todos los que tenemos una cierta edad, antes o después hemos pasado por aquí, pues todos sabemos lo que significa. Entonces, hay un dato que es espectacular, que es que en los últimos 5 años los bares españoles en conjunto han perdido unos 1.300 millones de visitas, 1.300 millones de ocasiones en las que la gente ha dejado de ir. Y ir a un bar, ir a tu bar, te puede costar desde 1,20 € un café a 3 euros con una Coca-Cola, una caña y un pincho. Y solo se trata de decir a la gente que cerca de ti hay un establecimiento que lo está pasando mal, que tú también lo estás pasando mal, pero seguro que todos tenemos ese euro para al menos no pasar de no cambiar nuestra forma de vida por un euro, ¿no?
Pero alguno dirá, pero si yo voy, paseo por el centro de Madrid, por ejemplo, estamos al lado de la Plaza de Santa Ana, tenemos huertas, si paseamos un poquito más, seguimos recorriendo Madrid, nos vienen zonas como, por ejemplo, La Latina, y dirá la gente, pero es que yo salgo por allí y están los bares hasta arriba, ¿cómo que hay crisis? Y eso lo hemos oído mucho, ¿no? Sí, y sobre todo el típico comentario que alguien va paseando y dice, pero es que no hay quien entre aquí, y luego dicen que hay crisis.
Bueno, pero eso que es verdad, es la diferencia entre la visión personal y ver el mapa completo, ¿no? Cuando estamos en un atasco, lo primero que pensamos es, pero no estamos en crisis y estamos todos saliendo de Madrid un viernes a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, pero la crisis está ahí y las cifras están ahí. Y la cantidad de familias que viven de la hostelería están ahí pasándolo mal, y esto simplemente es un recordatorio de que cada uno, a medida de sus posibilidades, Pues digo, pues es verdad. Puedo acercarme a ese bar a saludar a Manolo, el mío se llama Paco o Braulio. Y todo el mundo lo sabe. Y tú cuando ya le llamas por su nombre, es que has hecho tuyo ese bar. Y él probablemente te diga, hola Carlos, ¿qué tal? Y sabe dónde trabajas, si tienes un niño, si tienes dos, cuatro, si juegas al ping-pong o juegas al tute. Porque hay algo ahí que va más allá de la simple transacción económica, ¿no? Hoy he leído en prensa que el gobierno quería lanzar un plan del pequeño comercio, que también lo está pasando mal, y esto es muy parecido, es el pequeño comercio, dices, oye, tienes una mercería al lado, una zapatería, que ya hay muy pocas, o un zapatero, o un cerrajero, pues hombre, hay que ponerlo en valor, y simplemente la comunicación a veces lo que permite es dar las gracias a los benditos bares donde tan felices hemos sido.
Bueno, vamos a darle las gracias, Carlos, si te parece, a Manuel Fragueiro, que es el encargado de este Viva Madrid. Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Benditos bares, ¿verdad? Que la gente venga, consuma, se tome algo. Pero es verdad que tú habrás oído muchas veces lo de, pero si los bares están llenos.
Hay que se queja.
Sí, por supuesto, se dice que está lleno, parece, pero lógicamente el consumo muchas veces es mínimo. Mucha gente, mucho volumen, pero el consumo a lo mejor son 3 vasos de agua y un refresco o un pincho. Y eso es la diferencia. Muchas horas vacíos también, entonces se nota mucho.
La gente, nos dice este estudio que acabáis de presentar, los clientes asocian el bar, lo decíamos, ¿no?, con la diversión, con pasarlo bien, con el contacto con los amigos. Para ti, la palabra bar, el negocio bar, ¿con qué lo asocias? ¿Con preocupación? Me refiero a saber si hacemos caja, a ver si llegamos a final de mes a pagar a toda la gente.
Por supuesto, con preocupación. Que llegar a final de mes, pagar nuestros impuestos, nuestro personal que tenemos, y luego que el cliente salga contento, se sienta a gusto y vuelva, y que hable sobre dónde ha estado y regrese, o manda amigos y lo tome, claro, como es, como una diversión.
Lo comentaba Carlos, que cuando vamos a un bar nos gusta llamar al camarero por su nombre, contarle nuestras cosas, ¿no? Crear ese vínculo, ¿eso también lo agradecéis vosotros?
Por supuesto que sí, es algo mutuo, algo que nos gusta a todos en general, tanto el cliente que se sienta a gusto como nosotros con el cliente, que sea más familiar, no sea frío, como si vas a un sitio a por una botella de lejía. Es algo más ameno, que se tome un café, pero también pueda hablar un poco de su vida, de sus problemas, entre los dos, dialogar un poco y conocernos más.
Dialogar, ¿verdad, Carlos? No, que uno se siente en la barra, ¿qué le pongo? Pues un cortado, y luego están ahí como, que falta silbar entre ellos.
No, yo creo que es que eso pasa poco, ¿no? En el bar de tu barrio es imposible a veces, ¿no? Porque siempre hay un tema del que hablar. Está el tiempo, está el tráfico, y si no, está el fútbol. O sea que siempre, por lo menos los hombres, ¿no? Las mujeres que son más comunicativas seguramente encuentran temas en cualquier momento, pero los hombres que somos como más cerrados y más reservados siempre están esos tres temas que nos sacan del apuro, ¿no? Pero yo creo que tiene la razón por la que tú vas a tu bar, tiene más que ver con la relación personal que decía Manolo, que con los productos, ¿no? Una Coca-Cola en este bar o en el de enfrente o en el otro, para cada uno de nosotros es la misma, es el mismo producto, es el mismo hielo, en fin, los vasos, en fin, todo eso es más o menos igual. Pero donde tú te sientes mejor, pues es por lo que sea, por lo que está enfrente de tu casa, porque te pilla mejor, porque has enganchado mejor con el camarero. Esto es algo más que comprar por internet, ¿eh? Que no tiene nada malo comprar por internet, por favor, pero que tiene una relación personal, el matiz personal, el valor cualitativo de la relación es fundamental. Y yo creo que una vez recordarlo al año, una vez que haya un día en el que diga, oye, hoy es el día de tu bar, vete a tu bar y dale un abrazo a Manolo, a Paco, a Braulio, a quien sea, no está de más, ¿no?
Por cierto, en el estudio que tenemos delante dice que a la hora de decidirnos a entrar a un bar u otro, por ejemplo, valoramos la amabilidad del personal, lo que estabas diciendo, Carlos, el 21%, muy cerquita del 22% que a la hora de decidirse tiene en cuenta la calidad de la comida.
Hombre, yo creo que las generalizaciones son siempre malas, y ahí está el programa de Chicote que encuentra sitios que no funcionan, ¿no? Pero fíjate, cogiéndole la idea hasta el programa de Chicote, que es tan conocido, que es muy fácil de entender, los locales que no funcionan tienen dos tipos de problemas. O la materia prima no está bien, o el servicio no está bien. Y es la conjunción de servicio y calidad lo que hace un local que funcione o no. Y este, que funciona muy bien desde hace muchos años, pues es un ejemplo. de que calidad solo no vale, servicio solo no vale. Entonces la mezcla de las dos, y los españoles lo que queremos es sentirnos como en casa. Porque además los sabores, ¿cómo sabe una tortilla? Pues cada uno tenemos un paradigma de tortilla en la cabeza, pues más cuajada, menos cuajada, con cebolla, sin cebolla, pues como el café, cortado con hielo, con leche fría, sacarina. Entonces tenemos un paradigma, y lo que nos gusta es ir a un sitio donde ese paradigma que tenemos encaje y nos conozcan y nos lo pongan. Y sepan que a mí lo que me gusta son las patatas fritas, y cuando pone la tapa con la Coca-Cola no me traigan quicos. Entonces, pues eso, cuando consigues que ya viéndote el camarero te venga con la Coca-Cola y tal, dices, joder, me siento como en casa, me siento bien, me siento relajado. Y eso es lo que intentamos transmitir, que como toda la buena comunicación que se hace en Coca-Cola, se basa en ideas que todos tenemos en la cabeza. Aquí no hay ningún algoritmo rarísimo, no, esto es tan sencillo como decir lo que probablemente, si tenemos una conversación, todos pensamos, los oyentes, Manolo, tú y yo.
Desde 1856 también ha ido reinventándose este Viva Madrid, y en esta etapa, ¿verdad, Manolo?, también apostando por las tapas, por la comida.
Sí, o sea, hemos cambiado, hemos apostado por cambiarlo tipo taberna, poder tomar unas tapas, poder comer tranquilamente, o tomarse una copa o un mojito disfrutando de la terraza o del salón, sin ningún problema, con los amigos y como cualquiera.
Ajá. Yo no sé, porque ya decíamos, los tópicos de hablar con la gente, de los camareros encargados del bar, no mencionábamos el fútbol, los acontecimientos deportivos, el tiempo. Yo no sé aquí si os preguntarán mucho, sobre todo los turistas, Manuel, ¿qué visito? ¿Qué hago por Madrid, no?
Seguro.
Sí, por supuesto, nos preguntan sitios bonitos, sitios típicos de Madrid, museos, zonas exclusivas. I've been sleeping here instead. My bed, sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong. But I can write a song.
Recorriendo la Comunidad de Madrid, nuestro siguiente destino, Aldea del Fresno. Es el primer año, después de mucho tiempo, en el que los cuatro kioscos de la playa del Alberche están abiertos, y esto significa que los turistas van a poder disfrutar de una oferta gastronómica muy amplia. Además, los que acudan a esta playa en verano van a poder practicar diferentes deportes acuáticos, darse un buen baño y realizar rutas naturales por la zona. Ahora los de Hoy en Madrid nos damos una vuelta por allí. Vamos a saludar a nuestra compañera María Martínez de Mora. María, muy buenas, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Nosotros nos encontramos en el kiosco verde, el más cercano al centro urbano de Aldea del Fresno, y es que cada kiosco tiene su color y de esa forma son identificados por los vecinos del municipio y también por todos los turistas que acuden a esta playa del Alberche. Es la primera vez en mucho tiempo que se va a poder disfrutar de los cuatro kioscos abiertos, este verde en el que estamos, el rojo, el amarillo y por último el azul, que es el que llevaba más de 5 años sin conseguir alquilarse. En cada uno de ellos se va a poder encontrar productos típicos para el verano, bebidas, pinchos y raciones, pero también buenos platos tradicionales como por ejemplo una paella y productos típicos de aquí, de Aldea del Fresno. Javier Díaz Guerra, concejal de Turismo y Medio Ambiente, nos da los detalles.
Bueno, pues tenemos desde los productos típicos que puedes encontrar en cualquier chiringuito o kiosco de playa, como puede ser unos bocadillos, unas tapas, raciones, platos combinados, y luego, bueno, pues tienen la mayoría de ellos tienen platos más elaborados, como puede ser paella, conejo al ajillo, pollos asados, gran variedad de carnes. Bueno, y otros productos típicos de la zona.
Los kioscos han sido alquilados por empresarios que han querido aprovechar este verano para ofrecer sus productos y eso ha significado más puestos de trabajo que tanto hacen falta en la actualidad y también una ampliación de la oferta gastronómica para los visitantes.
Los cuatro están abiertos, hacía 6 años que no estaban abiertos los cuatro y estamos muy contentos por ese tema porque realmente estamos dando una amplia oferta en toda la zona de Baño y más toda la oferta gastronómica que tenemos en el municipio, que es bastante y muy importante y muy variada.
A esta oferta gastronómica hay que añadir que la zona cuenta también con merenderos, con zonas de césped, duchas solares y un espacio adaptado a las necesidades de los turistas que visitan esta playa del Alberche.
Tenemos extensas zonas de baño, también tenemos grandes zonas de sombra y en las que contamos bueno, con los cuatro kioscos que hemos comentado anteriormente, en los cuales tienen baños públicos todos ellos, tenemos zona de merenderos, tenemos fuentes públicas también, tenemos duchas solares, tenemos parking, tenemos 3 parking públicos y tenemos también un anfiteatro que está preparado para la organización de espectáculos y eventos y bueno, pues un lugar ideal para el turismo familiar.
En esta playa, además de darse un buen baño, los usuarios van a poder practicar deportes acuáticos, jugar una partida de futbolín o realizar rutas medioambientales.
En la zona de baño, digamos, aparte de darte un buen chapuzón y refrescarte un poco, pues bueno, pues cualquier deporte acuático se puede realizar. También tenemos rutas de senderismo, rutas en bici. Dentro de las rutas de senderismo tenemos una zona muy bonita que es una ruta de avistamiento de aves, muy buena también. Tenemos una amplia zona de arenal que se pueden practicar varios deportes, como puede ser fútbol, como puede ser voleibol o béisbol, bueno, cualquier deporte que se te pueda ocurrir dentro de la amplia zona de arenal. Y luego, bueno, pues puedes también incluso echar un buen futbolín en cualquiera de los kioscos.
Para acceder a la playa del Alberche se puede ir en autobús.
El transporte público a través de la empresa El Gato tiene varias líneas. No te puedo decir una en concreto porque son muchas líneas, porque aquí de hecho pasan todas las líneas de su empresa y salen desde Príncipe Pío, salen cada 20 minutos aproximadamente.
O también en coche, nos da los detalles el concejal de turismo.
O puede venir por dos zonas, por la zona por ejemplo de la carretera de Extremadura y venir por la carretera 507 hasta Aldea del Fresno, se desvías a la altura de Navalcarnero hasta Aldea del Fresno por la 507, o venir por la 501, por la parte de te desvías en la zona de Chimenería y enlazarías con Aldea del Fresno.
La playa del Alberche es una de las 5 zonas aptas para el baño con las que cuenta la Comunidad de Madrid y los que acudan a darse un chapuzón este verano no echarán de menos ni el calor, ni la arena, ni tampoco el olor de los ricos manjares de cualquier playa.
Las 11 y 32 minutos de la mañana, escuchas Onda Madrid 101.3, 106. Contigo estamos los de Hoy en Madrid, acompañándote hasta las 2, si quieres, si te apetece. Yo no sé si Nieves Ortiz, Nieves, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergio?
Responsable de informativos de Onda Madrid. Se va a presentar esta noche al casting final, a la edición final Ella tiene que ser de la casta. Ella de la casta, porque ella es rubia, ¿eh? Así que tú para Susana no das, pero para la casta sí te veo yo ahí.
Ibas a decir para la seña Rita.
Hombre, pues para la seña Rita también podría ser, porque es muy hecha pa'lante, ¿eh?
Sí, bueno. Y además me sale el acento castizo así de repente y te empiezo a decir pichi y esas cosas.
Pichi, a ver. Bueno, con Nieves, que primero Nieves, ¿quieres dar
Sí,
las
quiero
gracias.
Dar las gracias, porque ayer justo, siento Rosa no haberte podido coger el teléfono, hija, que me marché, pero llamaste para felicitarme porque coincide que pese a que tengo un nombre muy gélido, mi santo es el 5 de agosto, con unas temperaturas que no tienen nada que ver con el invierno. Rosa, llamo por teléfono para felicitarme. He de decir que la única que se acuerda últimamente es mi madre y ni siquiera este año, así que muchísimas gracias por la atención y por ese
Rosa,
gesto. Un beso.
Te adelantaste a la madre de Nieves incluso.
Sí, bueno. Bueno, este año de hecho es que se lo he tenido que recordar porque se lo he reprochado y me dijo, ay, no me he dado cuenta, hija, pero sí, me felicita estos años y Rosa se adelantó, muchas gracias y bueno, pues que es un honor, ¿no?, que la gente además tenga esos detalles. Rosa, no sé si será una Susana, una Sañarrita, igual nos llama y nos lo puede contar, bueno, pero ya. De San Cayetano vamos a hablar después.
Luego hablaremos de San Cayetano porque la actualidad del día, que es la que vamos a repasar, vamos a avanzar un poquito lo que nos van a contar nuestros compañeros a partir de las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Tiene un nombre propio, la última hora, la actualidad pasa por todo lo que ocurre en torno al pederasta Daniel Galván.
Efectivamente, ese nombre propio, por desgracia, que existe, tenemos que hablar prácticamente de un monstruo, porque imagínense abusar sexualmente de 11 niños, una condena de 30 años, que haya cumplido menos de 2 y que por un error que ahora tendremos que saber dónde ha estado, está en la calle. Esperamos noticias en torno a ese pederasta. Fue arrestado, Sergio, ayer por la tarde. Ajá. En Murcia, después de que se hubiese revocado su indulto en Marruecos. Galván está ya en Madrid. A las 9:20 de esta mañana llegaba a la Audiencia Nacional en un furgón policial que estaba también custodiado por otros 2 coches de policía. Este pederasta que va a pasar a disposición del juez de guardia, de Fernando Andreu, que tendrá que decidir si le pone en libertad o le envía de nuevo a prisión. Hombre, lo lógico, Sergio, lo previsible, sí, es que después de comparecer Galván vaya a la cárcel en espera de que se adopte después una decisión, ¿no?, sobre este caso, del que estamos muy pendientes. Estamos trabajando en la redacción de informativos de Onda Madrid, después se lo vamos a contar puntualmente en los boletines ya a las 2 de la tarde. Ahora, pues, ¿qué ocurre? Pues que estamos a la espera de esas noticias, sobre todo teniendo en cuenta, Sergio,
dime,
que hay 2 altos funcionarios marroquíes que han llegado a Madrid. Ajá. Que van a ser recibidos por el director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, por Ángel Llorente, con quien van a mantener un encuentro a partir de las 3:30 de esta tarde, dentro de unas horas, para intentar coordinar, ¿no?, una respuesta conjunta a ese conflicto generado, como decimos, por ese indulto y posterior excarcelación de Galván Viña.
Pues iremos viendo iremos viendo. Pasa en torno a Daniel Galván y lo que deciden, su futuro más inmediato. Y también muy pendientes, ya lo avanzábamos ayer, ¿verdad? Vamos siguiendo también paso a paso. Otro de los temas de este verano es todo lo que el conflicto de Gibraltar.
De
todo
Gibraltar,
lo que ocurre.
Que estamos ahí, seguimos con ese Gibraltar español después de esas declaraciones que había hecho este fin de semana, el domingo, en prensa el señor Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores. Pues hay réplicas, habrá contrarréplicas. Esto es un debate que está abierto, ¿no? El ministro británico, el primer ministro británico David Cameron, está seriamente preocupado, Sergio, ¿no?, por ese órdago español. Recordamos que Margallo incluso ha sugerido la posibilidad de que se llegue a pagar unos 50 euros por entrar a la zona. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Cameron está pidiendo cuentas a nuestro Ejecutivo por esas medidas anunciadas, ¿no?, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y avisa de que no va a ceder. Este
vale.
Es el titular también. No va a ceder de nuevo la soberanía sobre el Peñón. Así que vamos a ver cómo evoluciona también toda esta cuestión, que vuelve de nuevo un verano más a las portadas de los periódicos y tenemos que seguir contándolas. Nos quedamos aquí, si te parece.
Sí.
Vamos a contar cositas de casa.
Vale, perfecto.
De Madrid. No hay día que pase que tengamos alguna operación policial. ¿Te acuerdas la de ayer? Es decir, que tú bautizaste.
La de yo bauticé como Rodolfo Langostino.
Ay, no he visto cómo la han bautizado, por cierto, si le pusieron nombre. Eran esos langostinos congelados rellenos de
que
droga.
Venían con droga, sí. Desde Argentina, además.
Sí, pues detuvieron a 3 personas. Hoy, los arrestados, ¿quiénes son? Son 2 individuos.
Sí.
A estos les gustaba
estos
cazar.
Estos cazían, a ver.
Le gustaba cazar, pero cazar dinerito fresco de los cajeros automáticos.
Ah, de estos que les gustaban apropiarse de las contraseñas, con algún dispositivo. Estos que colocan en los teclados y copian.
Sí,
algo
efectivamente.
Así,
lo que pasa es que el dispositivo era diferente. No tenían ni siquiera que molestarse en copiar los PIN de los clientes. Porque
¿qué
te
me
cuento,
dices? A ver, ¿cómo operaban?
Se les llaman arponeros. Uh-huh. Este es el nombre oficial. ¿Y las armas que utilizan? Utilizan alicates. Alicates, no, más
alicates.
Que sea, yo estoy pensando en la playa. Alicates.
Sí.
Destornilladores,
sí.
Pegamento y una pletina. Bien, bueno, pues con estos instrumentos, con estas armas, como yo digo, el modus operandi, sencillo, al menos para ellos, claro, instalaban la pletina o el cepo, el arpón, que por eso se le llama arponeros, en la boca expendedora del dinero, por donde
vale,
salen los billetes.
Por donde van a salir su billete.
Ok, eso es. Bueno, esperaban a que un cliente hiciese alguna operación en el cajero, vas tú al cajero.
Yo voy al cajero, meto mi PIN, ¿qué quiere? Tanto, a débito, a cuenta, tal. Venga, espere el dinero.
Vale.
Yo estoy esperando mis billetes de 20 euros. Es que mi cajero se lo da de 20 en 20.
Pues tú estabas esperando los de 20, pero no te sale ni uno. ¿Por qué? Porque ya han introducido esa pletinita.
Vale, y se ha quedado ese dinero ahí apartado.
Efectivamente. Ocurre que ellos aprovechaban para que el cliente no tuviera opción de entrar al banco y
quejarse, reclamar, oye, que mira, que se ha quedado atascado, porque yo pensaría, se ha quedado atascado el cajero.
Efectivamente, pues lo que hacían era que manipulaban los cajeros en horario de cierre al público, de tal forma que tú, una vez que no te salía el dinero, pensabas, ya reclamarías, si es que lo considerabas oportuno, que era un fallo técnico.
Sí, sí,
sin
sí.
más, te das la vuelta y te vas. Bien, pues ellos se daban la vuelta y volvían.
Ah, por lo que ya había dejado ahí.
Efectivamente, ya era solamente cuestión de quitar ese dispositivo, ese arpón, esa pletinita, salía el dinero y tus billetes ya eran los de ellos.
Los suyos.
Ese es
el modus operandi.
El modus operandi. Han actuado en Valladolid, en Sevilla, también aquí en Madrid. Les detuvieron pillándoles infraganti y ya han pasado a disposición policial.
Bueno,
así
pues
que
nada. Este más tranquilos a la hora
más
de sacar dinero en
luego
la
veremos
de
lo que tardan en salir a
en
la calle
y
en inventarse otra cosa, que estos no paran, ¿eh? Tienen una capacidad de invención increíble. Indignación hay entre los clientes, pero también indignación, Sergio, hay entre unos vecinos en Aluche y Campamento.
Marta, ¿qué ocurre?
Marta Zúñiga, nuestra compañera, está trabajando ya para contarles el drama de muchas familias, porque algunas es que es un drama, Sergio, cuando una persona no tiene dinero, está en paro, que encima seas estafado es no solamente...
Es como la puntilla, es decir, no llego a fin de mes, no puedo pagar la hipoteca y encima... Me estafan.
Nos situamos en Aluche y Campamento. Hay miles de vecinos aquí en esta zona de Madrid que se han visto afectados por la quiebra de una empresa de administración de fincas. Ha echado el cierre sin previo aviso y tras presentar suspensión de pagos. ¿Qué ocurre? Pues que nadie sabe dónde están los miles de euros de más de 300 comunidades de Aluche y Campamento, como decimos, que confiaron en Fincastar, que así se llama esta empresa.
Vale.
En el aire, por tanto, quedan más de 2 millones de euros depositados en una cuenta bancaria que a día de hoy está bloqueada.
Está el dinero ahí, pero claro, hay que ver lo que pasa.
Así que bueno, están
ahora me imagino que intentarán moverse, ¿no? Ver qué medidas legales pueden tomar y esas cosas, ¿no?
Sí, están, bueno, pues viendo si se forma una plataforma de afectados, si denuncian en los juzgados para evitar que esos responsables se vayan de rositas. Bueno, vamos a ver, ¿no? Ya les digo que estamos también trabajando en la noticia. Muy rápido, Libro Express.
Venga, esto me suena, ¿eh? Esto de... Se puso en marcha, si no me equivoco, va a hacer un año o poco más, ¿no? Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid.
En julio de 2011 va a hacer... ¿Cómo pasa el tiempo? Dos añitos.
Dos años, ¿lo ves?
Se me ha quedado uno por ahí,
sí, sí.
Bueno, pues a esta hora, justo ahora, hace 10 minutos, que ha empezado el acto en el que la consejera de Empleo y Turismo, Ana Isabel Mariño, está visitando la estación de cercanías de Sol. Si ustedes están por allí, por las inmediaciones, que sepan que si ven una nube de periodistas y a la consejera, ¿por qué es? Por esto. Porque allí, en cercanías de Sol, se encuentra la única máquina de autopréstamo gratis de libros de España.
La única.
La única que hay y prácticamente inédita en Europa. Se instaló hace 2 años, como decías. Se trata de un dispositivo que funciona 24 horas al día y permite que tú vayas, hagas tu préstamo, tu devolución de libros, solo con tu DNI o el carnet de las bibliotecas públicas de la comunidad.
Vale.
Está allí Eva Prat, así que luego
bueno,
de
si
esto
tenemos algún antojo
hablar,
de algún título veraniego, ahora vamos a Eva que nos lo traiga, nos lo reserve y nos lo vamos leyendo.
Eso sí,
aquí
con
este
su
verano.
Claro.
Luego, Eva Prat, somos responsables, ¿eh? No haremos un uso fraudulento del libro, que hay que cuidarlo porque luego van a utilizarlo otros lectores.
Hay que cuidarlo. Incendio en Campo Real. Estamos todo el verano pendientes de los incendios. Ayer le hablábamos de ese de Cebreros en Ávila, que estábamos en vilo, ¿no? Pendientes de que llegara o no a Madrid. Bien, ayer por la tarde, otro sustito. De susto en susto, Campo Real. Incendio en el que varias dotaciones de bomberos han estado toda la noche refrescando la zona agrícola. Afortunadamente no ha habido que evacuar a nadie. Las llamas no han llegado a viviendas que están cerca de Montehermoso, muy próximas de donde se originó. Por lo tanto, pues nos hemos quedado tranquilos y está prácticamente, podemos decir, controlado al máximo. O sea, está extinguido y solamente están ahí echándole un ojillo.
Y terminamos en las fiestas de San Cayetano, que invitamos a todos los madrileños que se acerquen. El pregón las 9 por la calle del Oso, la limonada gratuita por los vecinos, los mantones luciendo los balcones. Hay que disfrutar de nuestras fiestas más castizas, que son las primeras.
Las fiestas más castizas y, como no, con los pregoneros de excepción que son estos gaditanos. Escuchen.
Sé que esto va a ser muy complicado, un giro de 300 grados, pero todo sea por ti. Ya sé.
Bueno,
que nos vemos en las fiestas.
Me gustan, Di Lucas, ¿eh? No son muy castizos, son gaditanos.
Son muy majos, estuvieron por aquí hace también un tiempo y son muy cercanos y muy majos. Pues disfrutaremos de Andy Lucas.
Sí, a las 9 de la noche, ya lo saben. Es el pregón, el pistoletazo de salida de las fiestas de San Cayetano, de San Lorenzo y de la Virgen de la Paloma, las más castizas de Madrid. Por cierto, le dedico esta canción que se lo he prometido a Loli Jurado, que está ahí dándole la tecla para venir ahora a las 12.
Enseguida va a venir Loli. Gracias, Nieves.
Bueno, chao.
A las 2 toda la información.
Mi día está enterrado hasta los huesos del sofá y cayendo más abajo sin ti.
Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es cambiar la música. Vamos a dejar a Andy Lucas y vamos a disfrutar de la música de un asturiano, de Pablo Moro, que es uno de los cantautores de referencia en el panorama actual. Vino a Hoy en Madrid a presentarnos su cuarto trabajo discográfico, La vida solucionada, un título irónico que hace referencia a lo que puede cambiar la vida en un momento, de un momento a otro. Y es que en ese tiempo que ha transcurrido desde su disco anterior, a Pablo le han sucedido muchas cosas buenas y malas, y de ello habla en las magníficas letras de este, su último trabajo.
Y sí, la verdad que son 3 años en los que, bueno, pues me han pasado cosas y yo creo que también era un tiempo necesario para escribir canciones y para preparar el disco tal y como lo queríamos hacer y con el rigor con el que lo queríamos hacer. Y me han pasado cosas, además, pues la verdad que muy importantes, sí. Un poco, lo digo en el libreto del disco, entonces no me importa así decirlo. También un poco habla de eso el disco, La vida solucionada. Me refería a que durante esos 3 años, bueno, en un momento muy concreto de ese periodo de tiempo, ocurrieron en mi vida 2 episodios muy polarizados. En solo 50 días nació mi hija y se murió mi padre. Y el hecho de que coincidieran en 50 días nada más, pues eso, la alegría más completa y la tristeza más absoluta, pues me hizo reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Como sobre cómo estamos en ese filo en el que de un día para otro las cosas pueden tornarse de una manera o de otra, ¿no? Y hacer pues una reflexión o desde muchos puntos de vista a lo largo de las canciones de lo que es eso, de cómo estamos en ese alambre.
Y que ambos convivieron en este planeta durante 50 días. Durante, bueno, pues los que sucedieron cosas.
Uh-huh. Eso es, sí, eso.
Y es lo que te ha inspirado. Al final, este momento tan intenso de tu vida es lo que ha inspirado todas las letras.
Claro, ya te digo, son dos acontecimientos muy polarizados y muy intensos a la vez. Entonces, eso, y sobre todo el hecho de que se dieran en un espacio tan corto de tiempo, de que se diera la circunstancia de que me haya tocado que en mi vida sucediera eso así, pues dije, eso me hizo, la verdad, que pensar mucho, reflexionar mucho sobre el tema y decir, joder, hay que tratar de aprovechar las cosas porque estamos viviendo continuamente en una cuerda floja.
En el filo. Realmente, Pablo, no hay duda alguna de que eres un hombre de letras, porque estudiaste filología hispánica y además es que las letras de tus canciones dicen muchas cosas, cuentan muchísimas cosas y además
gracias.
Las cuentan muy, muy bien.
Te lo agradezco,
muy
gracias.
Bonito. Y merece la pena detenerse en todas y cada una de ellas, porque además, bueno, pues sabiendo de dónde vienen, tienen ese valor añadido también.
Pues te lo agradezco mucho. La verdad es que sí que es una cosa que trato de cuidar desde el principio, desde que me empecé a escribir canciones. Yo, a mí lo que me gustaba era escribir. Yo lo de la música vino como un poco después, aparte. Yo quería ser escritor de pequeño y tal. Lo que me gustaba era leer y quería escribir. Y es una cosa que sí que trato de cuidar mucho, que las letras de las canciones sean importantes, digan cosas. Incluso a veces para mí incluso a veces más que la música. O sea, siempre digo que al 50%, pero ahí ve, no sé, un 52, por lo menos para la letra.
Bueno, pero alguien te dijo en un momento dado y con muy buen criterio, oye, pero es que tienes una voz muy bonita. Es sí, que haces canciones, sí, haces músicas, melodías, uh-huh, que le van muy bien a tus textos.
Sí.
Y entonces...
Sí,
bueno,
mintieron.
¿O
me
no?
trataron de animar y mintieron como bellacos. Sí, en un momento dado, sí, eso es. Yo empecé a escribir alguna canción y a enseñársela pues a mi hermano, a algún amigo y tal, y fueron los que desde un principio siempre me animaron a decir, pues la verdad es que está bastante bien, y no cantas del todo mal, tal, porque no lo intentas un poco, ¿no? Graba algo, tal, empieza a mandarlo por ahí. Y de eso ya hace, pues, 15 años, por lo menos.
Hoy aquí, si nos lo permites,
claro,
también queremos disfrutarlo.
Muy bien, encantado, sí. Vamos a hacer una canción que se llama Pequeña Luna de Julio. Habla de uno de esos sucesos de los que hablaba antes, ¿no? Y bueno, es una especie de nana, es verdad que es una especie de nana, pero una nana también un poco sui generis, ¿no? El miedo que produce a veces también esa sensación.
El jardín olvidado. Utopías, los héroes cansados, las lágrimas frías, las cosas que dije de ti mientras dormías, la herencia de discos y libros con polvo, los renglones torcidos que tengo en los ojos, los errores y aciertos que va otoño cargando en mis hombros. Buenas noches, luna pequeña de julio. Cosas que mueren cuando mentimos, amor, redención, preguntas, chocolate y vino, la luz vigorosa de los hombres buenos, la locura graciosa de algunos venenos, la ternura del odio que sientes cuando echas de menos. Buenas noches, luna pequeña de julio. Vienen a buscarte los recuerdos del mundo.
tormenta y viento. Lo siento, ahora es tuyo.
Pequeña luna de julio, una pequeña luna de julio para una pequeña Julia.
Sí, sí, sí.
Esa
sí, Julia se llama mi hija. Sí.
Una de las bellísimas canciones, porque uh-huh. hay muchas dentro de este disco y además, viajando por diferentes estilos, todos uh-huh. con una línea básica, pero luego ahí nos vamos por el folk, por sí. los aires norteños.
Sí, yo creo que tiene, bueno, el disco trata de tener también un poco de todo, también porque yo soy un poco así, la verdad que soy muy... A mí me gusta mucho la música sin diferenciar estilos y la verdad que soy muy, muy esponja para eso. Soy, bueno, me gusta coger de muchos sitios, ¿no? Y al final hacer una mezcla que sea un poco, refleje mi personalidad. Siempre eso, pues sí, dentro de una base de pues del pop y el rock más clásicos y tal, pero pues eso, siempre pues con alguna canción tiene aires folky, la otra tiene un poco aires funky, la otra... En fin, no sé, un poco más hard rockeras, tal, hay un poco de todo.
Es un poco el propósito, ¿no? Con sí. cada nuevo trabajo, el uh-huh. probar cosas nuevas.
Sí, eso es, sí. Yo la verdad que intento, por lo menos, a ver, al final, yo siempre digo que uno hace las canciones que le sale a hacer y no las que quiere. O sea, por mucho que uno se ponga a intentar, voy a hacer un disco de esta manera o de la otra, al final la cabra tira al monte y es lo bueno dejarte, bueno, no poner ningún obstáculo a la hora de escribir canciones, ¿no? Porque así son más honestas y salen más desde el corazón. Pero bueno, sí que trato de, a la hora de arreglarlas, por ejemplo, de darles un puntillo, de tratar de arriesgar, aunque sea un poco, hacer cosas que no hayamos hecho antes, no solo a la hora de arreglar las canciones, sino de grabarlas también. El disco anterior, por ejemplo, lo grabamos pues en una casa, en directo, tal, bueno, es más eso, pero bueno, sí trato de arriesgar un poquito, ¿no? De hacer cosas un poquito diferentes.
Con los chicos listos.
Sí, 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 con la banda que ya me acompaña desde el principio, llevamos 8 años juntos.
Está bien rodearse, es un signo de inteligencia, lo sabe todo el mundo, ¿no? De gente lista.
Sí, claro, es lo que hay que hacer, ¿no?
¿Verdad?
Cuando uno no da para más, lo que hay que hacer es rodearse de los mejores.
Bueno, hay que decir que Pablo Moro vivió en Madrid una temporada, uh-huh. luego decidió muy sabiamente volver a disfrutar de su paraíso natural.
Muy sabiamente lo has dicho tú, no lo voy a decir
lo
yo.
Lo he dicho yo y lo digo.
Oye,
porque
Madrid también tiene sus cosas buenas.
Claro. Es que,
muy
claro.
buena.
Yo amo Madrid y no podría...
Pero abandonó Madrid muy sabiamente.
Estás
concurriendo ahí en una contradicción interna.
No,
¿eh?
Lo estábamos hablando antes porque yo, vamos, no sabría vivir en otro lugar que no fuera Madrid, pero si uno ha nacido en Oviedo, en Asturias, en esa provincia maravillosa, pues es muy comprensible que se quiera volver a aquel lugar.
La verdad que yo soy muy de la tierra, sí, a mí me tira mucho y a mí me encanta Madrid, la verdad que el tiempo que viví aquí estuve encantado y lo pasé muy bien y me fue todo la verdad que muy bien. Pero sí, hay algo ahí dentro que no sé qué es, que te atrapa y que te dice, ala, vuelve a casa. Chico.
Pero si allí llueve mucho.
No llueve tanto.
Eso dice sí. Pablo aquí en este...
Bueno, este invierno la verdad que sí, este invierno ha sido nefasto. Yo que era de los defensores de ya no llueve, será el cambio climático, pero ya no llueve tanto. Pero este invierno ha sido duro, sí.
Dice que la gente de su tierra nunca vio salir el sol sin que al final lloviera. Es lo que dicen la gente de mi tierra, esa canción fantástica que es la presentación, el single de este disco, que se llama La vida solucionada, que lo decía yo porque también aquí en Madrid vive mucho asturiano. Uh-huh. Va a encontrar muchísimos guiños.
La verdad que sí.
Muchísimas, recuerdos, ¿no? También de su tierra, porque uh-huh. tiene todo ese aire también. De allí, de
sí, yo, es que yo creo que está bien también, hablando un poco de lo que hablábamos fuera de micro también, a ver, uno, yo creo que eso influye mucho de dónde es uno a la hora de, sobre todo a la hora de escribir canciones o bueno, de cualquier tipo de manifestación así artística, tiene que ver de dónde es uno, el bagaje que uno trae y creo que es bueno no esconderlo y decir, bueno, yo soy de aquí con todo lo bueno y lo malo que tenga eso y por eso hago estas cosas que hago.
Buen sabor de boca que nos dejó la visita de Pablo Moro presentándonos su trabajo La vida solucionada.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Los de Hoy en Madrid hacemos ahora un alto en el camino. Lo que toca ahora en la sintonía de Onda Madrid es actualizar la información. Ya está por aquí Lore Jurado, pero luego volvemos porque nos quedan 2 horas por delante.
Se detiene, desde fuera ves pasar. Los días como un regalo sin sentido, nada más. No es acá atrás borrachera, es algo tan natural. Saber si es la mañana o la tarde al despertar. Cada día es más duro respirar, cada noche es amarga. Cada día es más fácil olvidar, cada noche es más larga. Tu última mujer se ríe y dice al abandonar, enfrentarse a tus mentiras es perder sin apostar. Y otra vez será una espalda lo único que ha de quedar, emboscada en la memoria junto a otras espaldas más. Cada día es más duro respirar, cada noche es amar.
Es mediodía.